Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. You said things would never change, but sometimes they get rearranged.
Y mañana a las 4 y cuarto el Real Madrid en Vitoria contra el Deportivo Alavés. El Alavés tratando de salvarse, el Real Madrid tratando de que no se acabe la Liga. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Frank Yusquiano y Fernando Evangelio, saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues mañana, a camino entre este partido y el de la vuelta contra el Arsenal, que casi la gente está más en la mirada de lo que vaya a ocurrir contra el Arsenal, ha contado Miguelito durante el día de hoy, incluso le ha preguntado a Carlo Ancelotti, Miguel, que ha habido una reunión en las últimas horas de Carlo Ancelotti con Florentino y con José Ángel Sánchez, que no sé si es muy habitual, poco habitual, pero es noticia en vísperas de un acontecimiento tan importante, ¿no?
Bueno, ya sabes que a lo largo de una temporada pues sucede con cierta frecuencia, pero evidentemente la víspera de un partido tan trascendental como el del próximo miércoles sorprende, ¿no? Estuvieron ayer en Valdebebas tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez comiendo con Carlo Ancelotti y bueno, pues un poco planificando el futuro y testando el estado anímico del entrenador del Real Madrid, que hoy la verdad nos ha sorprendido un poco a todos. Lo comentábamos después de la rueda de prensa, que ha sido bastante corta, tan solo ha durado 9 minutos, han sido 12 preguntas e incluso en alguna, un poco para lucirse, para ir sembrando el terreno de cara al trascendental partido del miércoles, por ejemplo, le han preguntado por los argumentos en los que puede confiar la afición para soñar con la remontada, pues tan solo se ha limitado a decir que los recursos de la plantilla. Así que ya te digo que se ha visto.
O sea, que tú que le tienes testado un poco su estado de ánimo, le ves que está bajo.
Sí, yo lo he visto.
Serio,
lo he visto,
evidentemente.
Sí, bajo de incluso de moral, ya te digo, muy, muy serio. Eso, bueno, ha sido bastante habitual a lo largo de la temporada, pero sobre todo no el tono, ¿no? Y que se ha quitado algunas preguntas de encima. Ya te digo, no, nos ha sorprendido un poco a todos.
Ahora vamos a escuchar un fragmento y la pregunta que le has hecho tú sobre su contrato, que tiene un año más de contrato. Roberto, ¿cómo lo has visto tú en la rueda de prensa, Carlo?
Bueno, lleva en este tono ya unas cuantas semanas. Yo creo que ya se olía el bajón del equipo.
No, pero a veces está más simpático, más chisposo.
Sí, pero ya antes de... En la víspera del último partido ya tampoco dejó nada chisposo, ni ninguna sonrisa, ni ninguna broma, que muchas veces responde con bromas o con ironías. Ya se le mostraba muy serio. Yo creo que había síntomas que le hacían cambiar su rictus, ¿no? en las ruedas de prensa, y ahora, lógicamente, el momento en el que vive el Real Madrid, después de un empate y dos derrotas en el peor momento de la temporada, en un momento clave, ha hecho que veamos el Ancelotti más serio hoy, más distante, con respuestas más cortas y enfocando mínimamente a la remontada y apuntando mucho al Alavés como la primera piedra para la siguiente.
Y has dicho, Miguel, que en esa conversación que tuvo con José Ángel Sánchez y con Florentino, hablaron de la temporada que viene, lo cual no quiere decir nada, sino que hablaron de la temporada que viene, ¿no?
Sí, bueno, es que este final de temporada también es peculiar por el Mundial de Clubes, ¿no? Ancelotti tiene un año más de contrato, él cada vez que le preguntamos por qué va a pasar, por el futuro, se aferra a él, pero si el Real Madrid decide cambiar de entrenador, a expensas de lo que suceda en las próximas semanas, también habrá que ver en qué momento lo decide, ¿no? Y lo comunica. Supongo que Ancelotti terminará la temporada, pase lo que pase, pero bueno, no sé si es algo que ahora mismo el propio Ancelotti puede saber.
No es fácil, entiendo que quieres decir que si, por ejemplo, se queda a cero en la temporada y quiere traer otro entrenador, que a lo mejor piensa en un entrenador puente para el Mundial de Clubes, porque tendrá que anunciar el fichaje de ese entrenador antes de que empiece el Mundial de Clubes, o más o menos sobre esas fechas, ¿no?
Es que poniéndote en el peor de los casos, si el Arsenal te elimina si no te va a dar tiempo a remontar al Barça y pierdes la final de Copa, si entras en un mes de mayo así, pues a ver qué pasa. Es evidente que si el Madrid le da la vuelta a la tortilla el miércoles y se gana la final de Copa, pues Ancelotti sí, volvería a hacerse
fuerte. Otro escenario es que, pero... es que llegue sabiendo que no va a continuar en el Mundial de Clubes, pero que acepte eso Ancelotti sabiendo que has fichado otro entrenador. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque eso es hacer las cuentas de la lechera para mal en el Real Madrid, y el Real Madrid a veces acostumbra a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y luego hablamos del partido del Deportivo Alavés y del que viene, que hoy ha jugado el Arsenal contra el Brentford, y que nos cuente Manu Sánchez cómo está el Arsenal y hablamos un poco de ese partido. Este es Carlo Ancelotti, hoy preguntas para él.
Se habla mucho de esa remontada. No sé si en el vestuario se habla más de la remontada que del partido de mañana.
No, hablamos de lo que he dicho, de hacer un buen partido mañana, intentar de ganarlo, darlo todo en el partido de mañana, porque es fundamental para nosotros volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos.
Tengo entendido que después del partido contra el Arsenal te has visto con Florentino, con José Ángel. Y si nos puedes decir un poco, ¿cuándo crees que se puede saber si Carlo Ancelotti va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada?
Bueno, esta es una pregunta que no tiene que contestarme a mí, porque el contrato es bastante claro y tengo un otro año de contrato. Después del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad.
Volviendo a la estadística de los kilómetros, ¿usted puede hacer algo más para que los jugadores corran?
Una cuestión, muchos de características de los jugadores, pero los años pasados ha pasado lo mismo. Distancia total siempre ha sido menos por las características de los jugadores que tenemos, pero a pesar de esto hemos ganado dos Champions. La verdad es que contra el Arsenal hemos hecho menos en todos los aspectos. Ellos han trabajado más que nosotros.
Es evidente que esto de los kilómetros se le tira la cara a los jugadores del Madrid porque no ganan, porque no juegan bien. Volviendo un poco al argumento de Ancelotti hace unas semanas de o juegas muy bien o tienes mucho talento, o defines o eres definitivo, o corres. Y el Madrid en algún partido no ha corrido ni ha jugado bien. Entonces se le echa un poco en cara, oye, si no juegas bien, por lo menos corre. ¿Qué creéis que pasa por la cabeza del vestuario blanco para el partido de mañana? Bueno, primero, mañana está de vuelta a Ceballos, pero no va a jugar, ¿no, Miguel?
Titular,
titular,
¿no?
Digo.
Recordemos que se lesionó el 26 de febrero, una lesión en el músculo semimembranoso, además tenía afectado el tendón de esa pierna izquierda. Yo creo que va a tener minutos durante la segunda parte y luego pues veremos a ver cómo se encuentra para intentar ser titular el miércoles. Igual es precipitado, pero no hay que descartarlo. Por lo demás, también se ha recuperado una sobrecarga Álava, que no había entrenado después de ser titular en el Emirates en los últimos días. Y bueno, pues yo creo que Ancelotti está dándole vuelta sobre todo a alguna rotación de los cuatro de arriba. Va a seguir Courtois en la portería, cogiendo confianza después de su buena actuación en Londres. Yo creo que la defensa está clara con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, con Rüdiger y Asensio en el eje de esa defensa. En el doble pivote podrían jugar Valverde y Tchouaméni, y a partir de aquí yo creo que va a entrar Brahim, pero no tengo muy claro por quién. No sé si el partido va a dar también para que puedan ser titulares bien Endrick o bien Güler, pero a lo mejor es mucho mucho cambio. Pero yo creo que Brahim debe entrar, veremos a ver si por Bellingham, si otra vez por Rodrigo, si incluso por Vinicius, y supongo que Mbappé seguirá siendo titular.
Guille, ¿qué Madrid crees que vamos a ver mañana? Que es un partido que no, yo creo que no es lo que veamos mañana, no tiene que ser definitivo con lo que vaya a pasar el miércoles, pero te da una pista de cómo está el vestuario, ¿no?
Sí, creo que anímicamente es importante mostrar una buena imagen, ganar, porque al final, aunque pierdas luego el espíritu de remontada, podría ser que salir el miércoles, pero si llegas con una victoria y vivo en la Liga todavía, creo que es mucho mejor para el Madrid. Bueno, como decíamos antes en el Barça, hay que equilibrar los esfuerzos físicos con asegurar ganar el partido. El Barça para distanciarse y el Madrid para no alejarse. Así que es fundamental ganar, porque si no luego, si caes eliminado el miércoles, ya estás fuera prácticamente de las dos competiciones. Así que al menos que te quede la Liga si caes el miércoles, como sería quizá lo más lógico. Pero también es verdad que si hay algún jugador que está muy tocado, y eso lo saben internamente, pues es el momento de que descanse, al menos de inicio. Pienso en Mbappé, Vinicius, jugadores que igual te hacen falta en la segunda parte para ganar el partido, pero que tienen que estar al 100% el martes, contra el Arsenal.
Evangelio, ¿qué esperas del Madrid mañana?
Bueno, vamos a ver cómo está, lo que decía Guille, a ver cómo está anímicamente el equipo, cómo se ha tomado la derrota de Londres. Si en la línea irregular de juego que viene demostrando el Madrid en los últimos meses o en las últimas semanas es capaz de dominar el partido o no. Vamos a ver cómo están los de arriba. Si Mbappé recupera un poquito la línea de jugador decisivo, que el otro día es verdad que en Londres no vimos tanto. Y el Alavés es un equipo que normalmente en Mendizorroza, en su estadio, es un equipo bastante fuerte. Es verdad que ha caído ahí hace poco el Villarreal, pero había perdido un poquito
que
de...
huele en sangre también, ¿eh? O sea, el Deportivo Alavés es una oportunidad para ellos, ¿no? De medir hasta dónde está el Madrid, ¿no?
Y que marca la salvación. Al final, si el Alavés gana mañana al Madrid, abre distancia, abre brecha con la zona de descenso. Sería muy importante para ellos. Pero es verdad que ahí recientemente ha ganado el Rayo, ha ganado el Español, o sea, no es un fortín inexpugnable. Mendizorroza ha tenido el equipo algunas dudas, tiene algunos futbolistas bastante buenos. Quique García ha tenido tramos de la temporada que ha sido muy importante para su equipo, y contra un equipo como el Madrid puede ser una vía directa de juego para el Alavés, que seguro que va a jugar motivado el partido, pero el Madrid necesita ganarlo. No importa si jugando bien, regular o mal, mañana necesita el resultado y reponerse de lo que pasó hace unos días en Londres.
Roberto, ¿qué olfateas mañana del Madrid?
Bueno, yo espero un Real Madrid que muestre orgullo. Nos cuentan desde dentro que los jugadores acabaron muy afectados por la derrota del Emirates, que pensaron que no habían estado a la altura del escudo, y yo creo que cuando llegan esas derrotas tan duras, al final algo se mueve dentro, se genera una unión, se hace una conjura para una reacción inmediata, y el primer paso antes de intentar a la épica, de nuevo llamar a la épica en una nueva remontada europea, pasa por vencer en Mendizorroza con mayor sacrificio. Ya el fútbol creo que esta semana va a quedar un poco de lado, porque al final es ganar como sea para mantener opciones en la Liga, revivir un poco las opciones de Liga, llegar al Clásico con opciones de pelea por el título y sobre todo mantener esperanzas en la Champions. Sí, pero, yo sí espero una reacción.
Para mí no es que lo que pase mañana, si por ejemplo gana el Madrid, imagínate 0-4, que yo creo que el Madrid no está para ganar partidos muy sobrado, que lo sufre mucho, pero bueno, imagínate, gana muy fácil. No quiere decir eso que le vaya a remontar al Arsenal. Ni que a lo mejor ganas 0-1 y de milagro, no quiere decir eso que no vayas a remontar al Arsenal. Yo creo que son estados de ánimo muy diferentes. Pero sí que ver un poco hasta qué punto les ha afectado al grupo perder con el Arsenal de la manera que han perdido. O sea, si sales de allí perdiendo el partido, claramente, que a veces el Madrid a veces se desploma. Hay veces que se desploma, no muchas, pero hay ocasiones en las que las temporadas se desploma. Llega un momento que por lo que sea, enlaza esto de 3 o 4 partidos sin ganar y dice adiós a todo. Para mí bueno, mide un poco eso.
Sería para empezar, ¿no? Corrochano, decir adiós a la Liga.
Por eso te digo, claro, ¿no? Y saber que tienes a punto de decir adiós a la Liga de Campeones. O sea, que está en una situación muy comprometida, ¿no?
Y luego en lo individual, Corro. Hay jugadores que quedan muy señalados de esta última semana y que tienen ganas de dar un golpe en la mesa. O sea, yo coincido
claro,
con...
Roberto, estoy de acuerdo contigo en que quieren reanimar un poco su figura. Pero no sé si en este partido o están diciendo, ya verás el miércoles, ¿no? Tienes que tener la cabeza para decir... Ya verás el domingo y ya verás el miércoles. Pero a lo mejor están en solo ya verás el miércoles, ¿no?
No, ese margen se ha acabado ya. Ya no hay red. Ya no es pensar en el miércoles. O sea, ya no tienes red en Liga ni tienes red en Champions. O sea,
es un partido difícil, muy difícil, de asumir mentalmente para el Madrid.
Partido de jugadores. Es que yo creo que futbolistas como Vinicius tiene que dar un paso al frente. Lleva un 2025 a un nivel muy bajo. Si comparas los números de hace un año con los de este, es otro Vinicius. Ya ni te hablo de Rodrigo, que ha metido un gol desde febrero. O sea, es que son números que no están a la altura de un delantero indiscutible como es para Ancelotti, el brasileño. Y en Liga el Real Madrid sobrevive ofensivamente con Mbappé, con los goles de Mbappé. Si ya miramos lo defensivo, que ha sido un coladero la última semana el Real Madrid, los 4 partidos, la cantidad de goles que ha recibido, pues
11 goles en 4 partidos.
Tiene que poner solución desde atrás Ancelotti. Claro. Que yo, vamos a ver si juega Rudiger, porque yo creo que en el Emirates, bueno, creo no, Rudiger jugó lesionado en el Emirates, hizo un esfuerzo, igual mete ahí a Tchouaméni, vamos a ver cómo soluciona lo de atrás, o Álava, que está recuperado también.
¿Y creéis que Ceballos, si juega un poco este partido, está para asumir el riesgo de jugar contra el Arsenal, o Miguel es mucho decir eso?
Yo creo que es mucho decir a día de hoy, pero quedan días. Vamos a ver.
O sea, primero tiene que jugar en Vitoria un rato, sí, a ver si da el partido para que juegue.
Hay que ir viendo, pero bueno, recuerda que Camavinga no puede jugar el miércoles por sanción, que va a volver Tchouaméni al centro del campo, y que la principal duda, aparte del lateral izquierdo, es saber quién va a ser el acompañante de Tchouaméni en ese doble pivote, si Valverde juega de lateral.
Ese es un motivo de esperanza, ¿no, Guille, Fernando y, sí, y Roberto? Ese es un motivo de esperanza para el juego del Madrid, porque estaba jugando bien el Madrid cuando estaba Dani Ceballos.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que es demasiado reciente la lesión.
Muy rápido,
quiero decir,
sí.
Para el final de temporada yo creo que la vuelta de Ceballos va a ser importante, para la eliminatoria con el Arsenal no lo sé, porque no es tanto que tenga el alta competitiva como que coja ritmo. Yo creo que ser titular no, pero es verdad que si el partido se hace largo, por supuesto que si hay prórroga, por ejemplo, pues tener un jugador con buen pie para los últimos 15-20 minutos de partido y para la posible prórroga sería importante, porque el otro día Modric le tuvo que quitar cuando ya no le daba más de sí.
Yo justo lo haría al revés, metería a Ceballos lo que me dé. O sea, mañana que coja ritmo en los últimos 25 minutos de partido, y el día del Arsenal ha demostrado Ceballos que su figura es tan importante en el actual Real Madrid, que es el futbolista que dio equilibrio, que hacía muchísimos esfuerzos defensivos y con balón daba sentido al juego, que yo le metería y hasta que le dé el físico. O sea, que te da 50 minutos, 50 minutos.
¿Qué cosas tiene el fútbol que Ceballos a principio de temporada era uno más? O sea, y ahora es un jugador importante. Ceballos,
bueno, que estuvo a un paso de irse.
Sí, sí, que, o sea, yo iba a decir que Ceballos, si ayudarme a recordar, yo creo que se va al Arsenal con Arteta, ¿no? Cuando se va cedido al Arsenal, cuando
sí,
está Arteta, ¿no? Cuando,
sí,
cuando
llega, sí, porque Arteta lleva 6 años ya en,
sí,
el,
sí,
Arsenal.
Sí, sí, se va en el 19 y está Arteta allí, o sea, que se puede reencontrar con él el miércoles. Bueno, vamos a Londres. Allí está Manu Sánchez, el corresponsal de la Agencia EFE y de la Premier aquí en la cadena COPE en el tiempo de juego. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el Arsenal ha empatado a 1 con el Brentford, sabiendo que tiene la Liga, la Premier, perdida. Y hoy ha reservado unos cuantos jugadores. No los ha sacado de inicio, pero ha tenido que ir tirando de ellos a Arteta porque el partido se le iba complicando.
Sí, ha jugado con 6 titulares, pero ha dejado a 5 futbolistas que yo creo que van a ser titulares. Bueno, no es que lo creas, que van a ser titulares el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Futbolistas como, por ejemplo, Martin Odegaard, se han quedado en el banquillo pero han tenido que salir en la segunda parte. Mismo caso que, por ejemplo, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Mikel Merino, Luis Skelly, son futbolistas que se han quedado en el banquillo pero que van a jugar en el Santiago Bernabéu. Ahora bien, lo importante y lo interesante, lo que podemos sacar de este partido es que, lo primero, Ben White no ha entrado en la convocatoria, entonces está prácticamente descartado para el partido contra el miércoles, y 2 futbolistas se han ido tocados del partido. Thomas Partey, que hubiera sido titular en el centro del campo, se ha marchado con lo que creemos que es un tema muscular, porque Mikel Arteta no lo ha confirmado en rueda de prensa. Si está lesionado Thomas Partey, es un verdadero problema para el Arsenal, porque obligaría a meter a Mikel Merino en el centro del campo y a jugar con Trossard como falso 9, porque además el otro futbolista que se ha retirado lesionado, y este sí que creo que puede tener varias semanas de baja, es Jorginho, que se ha ido con un golpe importante en el costado y que, bueno, no creo que vaya a llegar al Bernabéu. Se queda sin un centrocampista menos Mikel Arteta, y como digo, si no está Thomas Partey, no está Jorginho, no le queda otra Arteta que jugar con Mikel Merino en el centro del campo y meter a Trossard en arriba.
O sea, pendientes de cómo esté Thomas Partey en el Arsenal. La pregunta, Manu, ¿ha tirado alguna falta de Clan Rice?
Ha tirado varios corners, y yo bromeaba durante el partido diciendo que a ver si iba a buscar también un gol olímpico de Clan Rice, y se ha quedado cerquita de ello en la primera parte, y luego ha sacado una falta relativamente pegadita al córner, y la verdad es que casi no ha pasado ni la barrera, así que nada cerca de lo que ocurrió.
Pero ha jugado bien, ¿no? Creo que no he visto el partido, pero he visto las crónicas, ha jugado bien, ¿no?
Sí, sí, sobre todo el 1-0 del Arsenal es una conducción suya de 40-50 metros y una asistencia a Thomas Partey, así que sí, sí, lo ha hecho muy bien. De hecho, me ha sorprendido el tiempo que ha aguantado en el campo, porque ha estado creo que casi 70-80 minutos de Clan Rice, 75 minutos exactamente, que yo creo que le iba a dar un poquito más de descanso a Arteta, pero al final le ha aguantado hasta prácticamente el final del partido.
Muy bien, Manu, estamos en permanente comunicación, a ver cómo está Thomas Partey, que con la baja de Jorginho es importante, y con la posibilidad de que Merino juegue en el centro del campo, que cambiaría un poco el dibujo de la Arsenal. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. A estas alturas de la semana, que estamos, ya es domingo, Roberto, ¿tú crees que el Madrid es capaz de remontarle, que le va a remontar al Arsenal, o crees que no?
Yo en el Bernabéu he visto hacerse realidades, ¿sí?, imposibles. O sea, yo después de lo que viví contra el City especialmente, hemos vivido muchas ya, Paris Saint-Germain, Chelsea, bueno, hemos vivido gestas que no esperábamos. Pero especialmente la del City en el 89, estar tumbados por el mejor City, el mejor equipo de Europa, el equipo Guardiola y lo que hizo ese día Rodrigo y todo el equipo y cómo el Bernabéu se enciende y llevan volandas a los jugadores y hay algo que es muy difícil de explicar. Entiendo que la gente que no lo vive en el Bernabéu muchas veces piensa que estamos locos, lo que contamos, lo que vivimos dentro, pero es que ahí se vive un momento especial que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces,
digo estos días lo mismo, Roberto, que esos partidos que citas no iban 3-0 en contra, o sea, que se remontan, son remontadas dentro del mismo partido, que 3-0, ya lo sabe la gente, que las últimas son Anderlecht, Borussia Mönchengladbach y Derby County, que eso es remontar 3 goles en contra o más, pero que 3-0, o sea, tú lo que has dicho es verdad, eso ha pasado en el Bernabéu, pero que el partido salga de 3-0, eso hace años que el Madrid no lo ha hecho.
Para mí es más difícil desde el minuto 89, con una eliminatoria, hombre, dos minutos, goles abajo, con el City, ganar esa eliminatoria que con 90 posible. Minutos por delante, ganar 3-0 al Arsenal.
Es posible. Guille, a estas alturas de la semana, ¿qué crees?
Bueno, lo sigo viendo improbable, pero es verdad, como yo creo que se podía prever, que ha subido el porcentaje, ¿no? Si cuando acabó el partido era de un 5, de un 10%, pues a lo mejor ahora estamos en el 20, que sigue siendo muy poco, pero efectivamente el Madrid lo ha hecho en los últimos años. Yo más que la épica, que efectivamente hará falta, creo que el Madrid tiene que subir mucho su nivel de juego. Si no, es imposible llegar a la posibilidad de épica en los últimos minutos.
Evangelio, ¿tú crees o no crees en la remontada?
Pues a ver, yo estaba en el campo el día del City también, en la cabina de COPE, de retransmisiones de tiempo de juego, y no me atrevo a decir que el Madrid no lo va a hacer. O sea, no me atrevo. Es el más difícil todavía, necesita el Madrid una versión redonda de sí mismo, que no hemos visto en los últimos partidos, necesita cerrar el grifo, necesita ser un equipo sólido y fiable en defensa, y yo creo que sobre todo lo primero que necesita es dar una sensación de empezar muy fuerte y marcar pronto. Marcar pronto, te digo, en la primera media hora de partido. Si marca en la primera media hora de partido, hay futbolistas del Arsenal que no tienen ni idea de lo que se les puede venir encima. Sí. O sea,
no, pero yo también digo que un 1-0 en el 70 te vale. O sea, que estar 1-0 en el 70 estás
media hora, primera parte, comenzado la segunda. Si hay un gol, si primero hay un gol del Madrid y hay esa...
Sí, hombre, hay tembleque, sí.
Comunión, hay futbolistas del Arsenal que no saben, o sea, ni se imaginan lo que se les puede venir encima.
Vuelvo a repetir.
A eso se tiene que agarrar el Madrid.
Lo que dije el día después, que no me jugaría mi patrimonio a que no pasa, pero tampoco a que el Arsenal no le gane
no
el partido.
No se puede decir que no.
Tampoco a que el Arsenal no le gane el partido, porque viendo lo inestable que está el Madrid le puede pasar. Miguel,
el Ajax le goleó al Madrid hace unos años.
Efectivamente.
Pero al Madrid, Corrochano, le tienes que eliminar. De la Champions, tiene que ser incontestable.
Sí, pero a veces el Madrid cuando pierde, pierde de verdad. O sea, no pierde en broma. O sea, pierde de verdad.
Tiene que ser de una forma incontestable. O sea, que no haya ninguna duda.
Miguel, ¿tú crees a estas alturas de la semana o no crees?
Pues no tiene pinta, pero a ver quién es el guapo que dice que...
Claro, no creer es un pecado. Es cierto que no creer es un pecado porque lo ha visto la gente tantas veces en el Bernabéu. Pero está aquí Pedro Martín que el otro día dijo, estas cosas ya en los tiempos modernos pasan menos.
Sí, pasan menos porque... Digamos,
o sea, así la última gorda es la del Barcelona con el Paris Saint-Germain, esa es la última gorda.
Sí, no, es que esa es la super gorda.
Sí, esa es muy gorda.
Pero esa no cuenta, ¿eh?
Remontar un 4-0, además 4-0 cuando los goles en campo contrario no valían más.
Sí,
esa no me la cuentes.
Porque no cuenta.
Porque el Barcelona, claro.
Fue la actuación arbitral más lamentable que hemos visto en Champions en la historia de la Liga de Campeones.
Todo te tiene que ayudar.
Digamos que reconociendo que la actuación del árbitro fue muy parcial en ese partido... También muchas de las remontadas que hizo el Madrid en los años 80, la actuación de los árbitros era muy parcial.
Yo creo, Pedro, que el árbitro, siendo una persona humana, en momentos como esos, se siente un poco partícipe del espectáculo.
Sí, no, pero sobre todo es eso, que en los años 70 y 80 los árbitros eran mucho más caseros que ahora.
Sí, eran muy caseros, muy caseros.
Ahora los árbitros son menos caseros, y aparte luego tienen el VAR, que para cosas muy flagrantes lo pueden utilizar también, y digamos que no se dejan llevar como se dejaban llevar entonces. Ahora... todo está más medido, entonces ahora las remontadas que se puedan hacer, digamos que son más atribuibles al juego de los equipos que no a los árbitros, como sucedía muchas veces en los años 70-80, también añadiendo que las goleadas del Madrid cuando eran fuera de casa, también muchas de ellas se debían a los árbitros, porque si tú eran caseros en el Bernabéu, pero también
imagínate
cuando
jugaban
fuera también eran caseros.
Siempre dice Manuel Sánchez que para que hubiera remontadas había un partido antes que lo habían hecho muy mal, ¿no? O sea, muy mal, y eso le pasa a Madrid, que lo ha hecho muy mal en Londres y tiene que venir aquí a remontar. Bueno, primero mañana, primero contra el Deportivo Alavés, a ver qué cara tiene el Real Madrid, a ver qué pinta tiene el Real Madrid, dime.
Que se ha quejado
Ancelotti del
calendario.
Sí, bueno, la pregunta ha dicho, ¿qué le parece? La pregunta a un compañero, ¿qué le parece que los 7 restantes equipos de los octavos de final jueguen el sábado o no jueguen, como el Paris Saint-Germain, que ni juega? y el Madrid sea el único que juega el domingo. Y ha dicho, hombre, pues tenemos las 72 horas que manda el calendario, o que pedimos de descanso, pero pues esta temporada no estamos teniendo mucha suerte. A mí me parece lo mismo que cuando reclamó el Madrid la anterior vez, que habiendo posibilidad de ponerlo el sábado, qué ganas de complicarte la vida, o sea, darle la misma oportunidad. ¿Que hay posibilidad para que tu equipo de tu liga tenga más descanso? Dásela. O sea, si hace dos días ha jugado el Barça y el Madrid el sábado.
Pero es que no tiene ningún sentido.
El Madrid lo ha pedido, ¿no, Miguel? Otra vez lo ha pedido, ¿no?
Sí. Hemos consultado al Madrid y nos han dicho que lo había solicitado a la liga. Esto debería ser ley, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no solo en el Madrid. O sea, todo equipo que juegue Champions, sobre todo ya a partir de las eliminatorias...
¿Viernes o sábado?
Tiene que jugar viernes o sábado.
Sí, es una cosa. Pero en este caso especialmente es que es complicarte la vida. Para que te digan, te vas, joder, la que nos estás liando. Eso sirve para que te digan eso.
Miguel, es que no tiene que ser ley, es que tiene que ser pura lógica. Es decir, si el Madrid tiene la suerte de que tiene la eliminatoria larga, es decir, que juega martes y miércoles, lo normal es que juegue el sábado.
Sí.
Son cosas que se hacían durante años y años y años. Antes de jugar las competiciones europeas, siempre jugaban los equipos el sábado, que jugaban el miércoles. Es que no sé por qué hemos ido para atrás.
Pero es una manera de complicarte la vida.
Es que
viendo que hay posibilidad y que te pueden echar a la cara que le das menos descanso, ponlo el sábado, ¿qué más te da? Si los operadores de televisión lo hacen, hace dos semanas lo han hecho, ha jugado el mismo día el Barça y el Madrid, pues por un día que pase no pasa nada, que a lo mejor ya no vuelve a pasar de aquí a final de temporada. En fin. Bueno, Miguelito, Guille, Fernando, Roberto, un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Más cosas en Tiempo de Juego. Tres victorias de visitantes. Ha ganado el Mallorca en San Sebastián. 2-0 a la Real.
Aparece ahora el balón para Larín. Larín deja la pelota muerta. ¡Gol!
¡Anda! Ha aparecido.
¡Gol!
¡Lo es!
¡De Larín para el Mallorca! ¡Darle el primero! El cuero en profundidad para Larín en un buen movimiento de delantero. Que ve que se adelanta el portero. Que la cruza. Por la izquierda, ingresa en área Darder, chuta por bajo, bate a Remiro, acaba de comenzar la segunda mitad en la noeta, Real Sociedad 0, Mallorca 0.
Las Palmas ha ganado en Getafe 3-1.
Gol, VAR Alderete. Alberola, señal de VAR, roja directa, correcto, al lateral izquierdo del Getafe. De la Unión Deportiva Las Palmas, ¡qué pedazo de delantero es Fabio Silva! Saca un zapatazo que no puede tener Soria. Dentro del área ahora, solo McBarney, gol, toma Paco. McBarney para Las Palmas, era mejor que un penalti y con la zurda bate a Soria.
Cuidado ahora que le va a ganar Silva Duarte la carrera, Silva mano a mano por encima de Soria.
¡Gol! ¡Este pedazo de delantero que se llama Fabio Silva!
En Vigo ha ganado el Español 2-0 al Celta.
Viene Javi Puado, progresa por el costado zurdo, se viene por dentro, maneja el 7, sigue un balón en profundidad. ¡Gol del Español!
¿Cómo?
¡Te lo acabo de decir, Tomás! ¡Gol! ¡Roberto Fernández! ¡Qué bien se hace sitio Puado! ¡Qué buen pase le mete! ¡Cómo chuta abajo! ¡Ajustando al palo! ¡Oh! ¡De Roberto Fernández! ¡Pero qué error terrible! ¡Terrible! ¡Increíble de Carlos Domínguez! ¡Habilita al delantero! ¡Y este remata espectacular para hacer el segundo! ¡Celta 0! ¡Español 2!
Mañana a las 2 de la tarde, atención a este partido, Osasuna Girona. Con estas noticias, Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Menuda jornada más mala para Osasuna y para Girona, con muchos puntos sumados por los equipos de la parte baja de la clasificación. Los dos equipos llegan sin su Brian, Osasuna sin Brian Zaragoza, el Girona sin Brian Gil. Los de Vicente Moreno han conseguido tan solo una victoria en los últimos 18 partidos. Los de Michel llegan con 8 partidos seguidos sin ganar. Por cierto, el Girona que tendrá que hacer un descarte después de la convocatoria que han realizado. Ya sabes que el partido se disputa a las 2 en el Estadio del Sadar. Este Osasuna-Girona con arbitraje de González Fuertes.
A las 6:30, vaya partido por la Champions Betis-Villarreal. Con estas noticias, Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Partido por todo lo alto en el Benito Villamarín, en un encuentro en el que se va a colgar el cartel de no hay billetes, a ver si se bate el récord de asistencia al Coliseo Verde y Blanco. ¿Sabe el Betis? Que necesita ganar para depender de sí mismo en la pelea por la Liga de Campeones y lo hará con todo, porque Isco ya jugó el otro día, está bastante recuperado y Marroca sigue entrando en la lista de convocados. En el Villarreal, bajas importantes, la de Pape Gueye por sanción, también la de Buchanan por lesión y la de última hora de Baena, que es uno de los hombres más importantes de Marcelino. Este encuentro lo va a pitar Pulido Santana y repetimos, de alto voltaje en el Benito Villamarín.
Y a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano. El partido trae estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Valverde ha convocado a sus 23 jugadores disponibles. Como sucedió el jueves en Glasgow, la única ausencia es la del lesionado Yuri Berchiche. Donde sí se esperan cambios y varios es en el 11 con la entrada de hombres como Simón, Gorosabel, Paredes, Prados o Unai Gómez. En el bando vallecano, Íñigo Pérez sigue teniendo las bajas de Mumin, Montiel y Camello. Sin ellos, buscarán 3 puntos que le sitúen a las puertas de los puestos europeos. El encargado de arbitrar el choque será Cordero Vega del Comité Cántabro, ayudado desde el VAR por Figueroa Vázquez.
Y ahora la emocionante segunda división con Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús Zamora, hola Jesús. Hola Zamora.
Hola Corro, muy buenas noches.
¿Cómo has cantado ese gol del portero, ahí de Postán,
Bueno, es que llevamos ya dos fines de semana seguidos, el domingo pasado y hoy, con goles. El del otro día sirvió para la victoria, el de Yair, sí, ante el Mirandés. El de hoy no ha servido para la victoria, pero es que es un punto de oro porque el Zaragoza perdía 0-2 en el descanso con el Eibar. Y es que lo ha marcado el portero francés. Fíjate que esta semana hablaba, dos días antes del partido en rueda de prensa, y apelaba, hacía un llamamiento a la afición con ese lema, esa frase de Zaragoza nunca se rinde. Siendo francés, no sé si sabrá de dónde viene.
Sí, claro, tiene mérito que lo diga el francés.
Porque esa frase viene de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, la guerra de la independencia y el sitio de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues el caso es que el francés...
¿Es la primera vez que cantas un gol de un portero?
No, bueno, a nivel local canté el de Cristian Álvarez en Lugo, en el año 2022.
O sea, que has cantado dos,
no te creas. Pero recuerdo uno de Chilaver también, de penal.
Sí, efectivamente, ese lo canté en tiempo de juego a nivel nacional.
Que luego sacaron de centro y marcaron el empate.
En el 90, era un Real Zaragoza-Real Sociedad.
Correcto.
Marcó Chilaver el penalti y luego en el saque de centro estaba todavía Chilaver celebrándolo y Goicoechea desde el centro del campo... casi marcó el bueno, pero al final ganó el Zaragoza 2-1.
Escucha, ha cantado 3 goles de porteros, que eso no canta todo el mundo, 3 goles de porteros. Ya ves.
Tres goles de porteros y 2 en 3 años, sí. En los dos últimos que han marcado más.
Eso pone en el currículum, ese canta goles de portero.
En estos 3 últimos años, contando ese de Lugo de Cristian Álvarez, que también fue un empate a 2 en el último minuto, igual que hoy, y se salvó el Zaragoza, entonces entrenado por Jim, han marcado más goles los porteros que los delanteros centrales.
Oye, y el Eibar venía de marcar en el 95 el portero.
Claro, se lo ha marcado ese portero.
Y se lo han colado.
O sea. Claro, es que esa es la gracia también, que además Posen le ha metido el gol al portero que la semana pasada marcó un gol al Oviedo en el último minuto.
Esto es la segunda edición.
Sí, es emocionantísimo. Bueno, está aquí también Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Esto es de loco, Jorro, muy buena.
En el Dense mañana, en la pelea por la permanencia. Está a 2 puntos de la salvación.
Uy, uy, uy.
Y está el Zaragoza y el Sporting ahí a la vista.
Mañana, si el Eldense gana, pasa al Zaragoza y al Sporting, a los dos.
Claro, a los dos. Mete, pasa a los dos.
En un follón tremendo. Dijo Oltra, el entrenador del Eldense, en la previa, cuando le preguntaban por los rivales históricos con los que el Eldense se va a jugar la permanencia, dejó una frase que dijo: torres más altas han caído. Refiriéndose a equipos como el Valencia, el Betis, el Sevilla, el Atleti, que han jugado
aquí
en segunda.
La historia ya, hombre, sí cuenta, porque la historia cuenta, evidentemente. y la de Zaragoza y la del Sporting pesa mucho. Málaga está ahí también, no te crees que muy lejos, ¿eh? Sí, tiene 42 puntos. Pero es efectivamente, cuando te metes en un lío, te metes en un lío. Bueno, hoy ha ganado el Oviedo 3-0 al Racing de Ferrol. Continúa la marcha, ¿no, Pablo? Partido más o menos, sí, más o menos fácil, ¿no?
Cómodo, al final jugaba en casa. El Racing de Ferrol, los pobres, están a 18 puntos de la permanencia. Venía desahuciado y el Oviedo hizo lo que tenía que hacer para por lo menos seguir soñando con el ascenso directo. Lo tiene a 5 puntos y ahora le viene el Córdoba, que por cierto, el partido de ayer, el Córdoba-Levante, es de los tremendo, mejores partidos que he visto yo este año. Una barbaridad de partido. Y después le viene tres de playoff, que son Levante, Huesca y Racing de Santander. Así que el Oviedo se va a jugar el ascenso directo y el playoff en este mes.
El líder, el Elche, ha ganado en Cádiz 1-0. Está fuerte el Elche, es candidato clarísimo, ¿no, compañeros? Sí. O sea, que
está en la dinámica buena, que le sale todo, porque hoy ha habido un palo del Cádiz. Ha salvado un gol en el descuento bajo los palos. Ha tenido ocasiones clarísimas el Cádiz, un gol anulado, o sea, está que le sale todo en ese momento. Hoy ha dominado menos, que lo suele hacer mucho el equipo de Sarabia, pero está en la ola buena del final de temporada y ha abierto brecha que, como ojo, el Racing no gane mañana, el tercero ya se queda lejos.
Y son el mejor equipo el Elche, yo creo, ahora mismo.
Y hemos contado que el Zaragoza ha remontado hasta empatar al Eibar, o ha remontado hasta el empate. Ganaba el Eibar 2-0 y ha empatado el Zaragoza a 2. Ha habido un momento ahí con el 0-2, Jesús, me imagino que todos los fantasmas, ¿no?
Sí, porque en esos momentos, en esa primera parte, hoy el Real Zaragoza ha estado muy descentrado. No estaban metidos en el partido los jugadores. Yo creo que estaban muy nerviosos. Me recordaba al Zaragoza del primer partido de Gavi, en el encuentro aquel que se jugó un lunes contra el Córdoba. Pues hoy volvía a aparecer ese equipo, a diferencia, por ejemplo, de lo que había ocurrido el domingo pasado contra el Mirandés, que ganó el Zaragoza. No es que hiciera entonces un gran partido, pero por lo menos no cometió ningún error, y gracias a no cometer errores, le pudo ganar al final con el gol de Yair al Mirandés. Hoy sí, hoy, pues para empezar, el primer gol ha sido un regalo, fíjate lo que es el fútbol, del portero Posen. O sea, es que luego se ha redimido, ¿no?, con el empate, pero el primero había sido un regalo de Posen. Y luego, tres minutos después, el primero había sido en el 29, pues en el 32, la misma jugada con los mismos protagonistas. Centro de Cristian, desde la izquierda, y gol de Bautista, que ha hecho doblete. Y a falta de 20 minutos... porque tampoco estaba haciendo gran cosa en la segunda parte el Real Zaragoza, ¿no? Pero a falta de 20 minutos, un gol de nuevo salvador de Yair ha metido al Zaragoza en el partido. Era el 1-2, esta vez con el pie, en una incorporación al ataque como si fuera un delantero, y así hemos llegado al 92 con ese éxtasis. Pero ojo, éxtasis porque salvabas un punto de un partido
que
tenías perdido. Pero ojo, que este empate, si lo miramos fríamente, puede hacer que mañana el Real Zaragoza caiga en el descenso, ¿eh?
El Tenerife, que está luchando por salir del descenso, lleva una racha buenísima. El Tenerife de Álvaro Cervera ha empatado a cero con el Burgos. Le han anulado dos goles al Tenerife.
Para mí la han robado.
Y Álvaro, eso te iba a decir.
Para mí no.
Para mí el segundo gol tiene que valer.
Es discutible, sí, es discutible. Porque para el que no lo haya visto, es un centro en un balón parado desde la banda derecha. El delantero está en fuera de juego. Va a intentar rematar, salta, está... ¿A qué distancia puede estar del portero? ¿A cuatro
metros? ¿A un metro?
No, sí, sobre todo es la distancia que tiene sobre el balón.
Claro.
Es decir, yo hubiese dado el gol, pero yo entiendo que haya gente que afirme que fuera juego.
Cantero está encantado.
El portero se la zampa porque le está dando el sol. Sí. Y es que nivel balón, ahí iba con gorra el portero. Pero es que yo creo que el movimiento de Ángel... Es que despista al portero. El portero está vendido esperando a ver si Ángel remata o no.
Sí, yo creo que el gol, si Ángel tampoco hubiese estado ahí, el fallo del portero hubiese sido igual.
Sí, vamos, sí, efectivamente.
Al portero le molesta más el sol que Ángel.
Sí, eso, ahí
pero,
estoy de acuerdo.
Claro, es una jugada que yo entiendo, o sea, como por ejemplo que entienda el árbitro, que entienda que haya gente que diga que fue el juego. Pero yo, personalmente, lo hubiese
está
dado.
Están muy bien discutible vuestras opiniones, pero esta es la de Álvaro Cervera.
Sí.
Las dos jugadas, te soy muy claro, la primera es fuera de juego, la segunda no. No quiero ahondar mucho porque no quiero parecer un llorón cuando no gano y demás, pero estoy muy cansado, porque desde que yo estoy aquí por lo menos ha habido 6-7 veces que he ido a ver el VAR y todas han sido en contra, todas, absolutamente todas. Esto es gol para mí, porque Ángel no hace por rematar y porque además es gol. Ahora, de verdad, no puedes ir al VAR y yo lo tenía al lado, dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás. Si no lo tienes claro, pita lo que has pitado en el campo, es que estoy cansado.
Ha estado, al margen de esta crítica al arbitraje de Álvaro, ha estado en el partido en el Cádiz 0-Elche 1. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has visto a un equipo de primera o no?
Sí. El Cádiz no, evidentemente, el Elche, claro.
Hombre, ojo, que el Cádiz se mete en el lío también, ¿eh?
Sí, está metido en el lío, pero por abajo,
rezando porque no gane mañana el Elche.
Sí, porque se pone a tres, cuidado, ¿eh?
Claro, está el Cádiz rezando porque mañana el Eldense palme. Fíjate que te digo, yo creo que el Elche huele a primera porque hoy no ha sido mejor que el Cádiz. O sea, no, tampoco quiero decir que haya sido peor, pero que el partido, que el Cádiz no ha merecido perder en el día de hoy porque ha tenido ocasiones de sobra para marcar algún gol al Elche. Pero cuando estaba el partido de aquella manera, de que ni para ti ni para mí, es que ha marcado un golazo. Ha marcado un golazo y se ha llevado los tres puntos y ha sabido sufrir también. Es verdad que en la primera parte, desde el inicio se ha visto que el Elche tenía la pelota, que dominaba, que su estilo es innegociable y que era muy superior en eso al Cádiz. Después ha cambiado un poco las tornas, pero realmente en un partido en el que por merecimiento no has merecido ganar y te lo llevas, el síntoma de que hueles a primera, de que puedes estar en primera el año que viene, y es que tienes jugadores de muchísima calidad, que saben a lo que juegan, jugadores que llevan tiempo sin jugar y lo hacen en el día de hoy también y lo hacen bien. O sea que yo creo que tienen muchos ingredientes para estar el año que viene en primera, y además ha cogido la mejor racha, lleva 4 victorias consecutivas en el momento idóneo, que es ahora. O sea que está ahí, huele mucho primera leche, sí.
¿Veis opciones de que los dos que vayan a subir se destaquen antes de las últimas jornadas?
Lo que dice Ganga, que mañana el Racing, si claro. El Racing no es Mirandés, ¿no? Que viene por detrás el Mirandés.
El Racing está 7 ahora del Elche. Si
el Racing no gana mañana...
Quiere decir que se puede escapar uno, pero digo los dos.
Sí, claro, no, yo creo, los dos lo veo más complicado.
Correcto, yo también.
Vale. Yo creo que el Elche sí.
Porque ya que tenemos una liga súper emocionante, pues que se... Peleen todos los puestos.
Sí, mira, el Levante marca ayer en el 90 y le vuelve a empatar el Córdoba en el descuento. Es que
yo creo que hasta el octavo, o sea, está la pelea de los playoffs con el Granada y con el Almería. Hasta ahí está, creo que luego viene el Burgos por detrás, pero creo que no va a llegar. Y luego el Elche, el Levante, si dan un estirón, cuidado que se puede marchar. Perdón un momento, Pablo. Nos manda Cristian Egea este sonido. Acaba de llegar el Elche. Dale. Acaba de llegar el Elche a su ciudad. Mil personas recibiendo al Elche, se huele.
Llevan ya varias semanas haciendo esto, recibiendo al equipo cuando vuelven de jugar fuera de casa.
Pienso
que lo de Sarabia, yo creo que Sarabia es el gran vencedor de esto, porque es un equipo muy de autor, y Sarabia es el típico entrenador que después de lo de Quique Setién en el Barça, ¿no? Yo creo que estaba un poco estigmatizado, yo creo que se lo quita mucho este año con lo que está haciendo en el Elche. Está haciendo una campaña extraordinaria Sarabia.
Muy bien, Pablo Acebo, Jesús Zamora, Rubén López, Carlos Ganga, que cuentan cosas de la emocionante segunda división. Os mando un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.